Hola, esta quien te habla, la pastora Abigail Álvarez. Te doy la bienvenida al podcast de la semana de nuestra Iglesia Restauración en Cristo Metro. Nuestro objetivo es brindarte inspiración y aliento en tu viaje por la vida. Y esto lo haremos compartiendo la palabra de Dios. Te pido en este momento que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro podcast para que seas avisado del nuevo contenido. Gracias por unirte a nosotros y ahora disfruta de nuestro mensaje.
Siempre y siempre te adoraremos a ti, papá, porque eres el único que eres digno de recibir toda nuestra adoración, todo nuestro amor, todo lo que somos, toda nuestra vida. Y se queda corto con lo que tú nos has dado a nosotros, papá, a cambio. Gracias por ese gran amor. Gracias, gracias, papito. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale un beso ahí a papá. Un beso a Jesús. Y un beso a Espíritu Santo. Aleluya, puedes sentarte en este momento. Y yo quiero que tú levantes tu Biblia alto. Eso no era de un domingo nada más. Esto es, mira, todos los domingos con nuestra Biblia. Y vamos a confesarlo. Esta es mi Biblia. Soy quien dice quién soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con denuedo. Mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Y yo nunca seré la misma. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a seguir hablando de amigos de pecadores. Y yo quiero... Ya empezó la pantalla a fastidiar. Uno no puede ser fashion y predicar con este micrófono. Esto, lo que pasa es que después en la grabación, se oye... Y es annoying, so... Así que no me juzguen, tengo una sola pantalla. Son relajo. Y estamos hablando acerca de amigos de pecadores y vimos dos historias bien interesantes acerca de Zaqueo y de Mateo, ambos cobradores de impuestos, y cómo Dios transformó la vida de ellos y transformó no solamente la vida de ellos, sino la vida de los amigos de cada uno de ellos. Ellos tenían sus amigos, Zaqueo invitó a sus amigos, Mateo invitó a sus amigos. Amigos que no eran del agrado de ninguno de los judíos. Ellos trajeron toda esa gente que no eran de su agrado, de la gente, de la mayoría de las personas que vivían allí. Pero entonces, como quiera, Jesús impactó a esa gente porque a eso fue lo que fue llamado Jesús a impactar en ese tiempo y enseñarle a sus discípulos y enseñarnos a nosotros a cómo debemos de impactar a las personas. Pero yo quiero hablarte de otro impacto que tuvo Jesús en otra historia. Y a veces para nosotros es fácil sobreestimar o subestimar a personas. Sobreestimar y subestimar a personas. A veces nosotros asumimos algo sobre alguien solo para descubrir a menudo o demasiado tarde, cuán diferente es la realidad de nuestras expectativas, ¿verdad? Terminamos sintiéndonos decepcionados, desesperados y emocionalmente agotados. Y esto nos pasa a muchas mujeres cuando estamos en la edad de los teens, que comenzamos a ponerle cualidades que no tienen a los nenes que nos enamoramos. Ay, él es bien lindo. Y es un moco. Mira, en casa yo hago se queda mi sobrina cuando tenía, no me mate, ella está por ahí. No, yo no sé si se fue para los juniors a trabajar, el señor que se haya ido a los juniors a trabajar. Anyway, ella se iba, y yo la cogí en casa y con sus amiguitas venían en casa y estaban, no es Aidian, es Yarieli. Sorry. Entonces, ¿tú sabes que hubo los BTS? Entonces ellas me enseñaban a estos orientales. Yo no tengo nada en contra de los orientales, son bien lindos. No tengo nada en contra de ellos. De verdad no tengo nada y no los entiendo tampoco lo que cantaban. So, pero anyway, ellas veían y era como, ¡oh my God, qué bella! Y yo. Entonces no era porque eran orientales. Habían otros de nacionalidad europea y de esto. ¡Oh my God, qué bello! Y tenían esos pelos así. Eso es un revolú y era como que. Le ponen cualidades que no tienen. A veces nos enamoramos de gente que y le ponemos, ay, es que él es tan atento. Y a él no le importa un pepino angolo de lo que tú estás hablando y no te atiende nada. Pero él es tan atento. Entonces se casan con el que es bien atento. Y cuando se dan con la realidad de la vida, que nunca fue atento, todos los que estamos. Por eso es que dicen que el amor es ciego, pero los vecinos no. Porque todo el mundo se da cuenta de que no es atento. Y cuando tú dices que él es atento, ay sí, él es bien atento, él es bien, bien amoroso. Ay, él es una chulería. Y tú, ¿estamos viendo a la misma persona? Lo están comprendiendo, ¿verdad? ¿Cuántas estuvimos así y dimos besos a sapos? No levantes tu mano, tranquila, tranquila. Que a lo mejor el sapito que besaste está por ahí todavía, así que shh, tranquila, tranquila. Es rey de otra, así que tranquila. Pero todos tuvimos un sapo en nuestra vida o fuimos la zapa de alguien. También. Pero sobreestimamos, le ponemos cualidades y cosas a personas que no las tienen. Y lo que hace es que nos entramos en una decepción. Pero sí, como sobreestimamos, subestimamos a otras personas. Y pensamos que esas personas no nos pueden añadir absolutamente nada. Y las tratamos de lejito y no escuchamos lo que puede ser algo que cambie completamente el rumbo de tu vida. ¿Ok? Eso pasa. Y por eso es que cada uno de nosotros tenemos que ver y estar apercibidos de lo que Dios nos está hablando y a través de quienes nos habla. Y cómo nosotros podemos estar más apercibidos en todo esto. Y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. A veces subestimamos, lamentablemente, de la misma manera, subestimamos el mensaje de Jesús y lo que Jesús nos está hablando. Lo que Jesús quiere decirnos. Subestimamos quién es Jesús. Y cuán poderosa y perfecta es su gracia. Y creemos que tenemos que ayudar un poco a la gracia de Dios. Creemos que nosotros tenemos el poder de ayudar a la gracia de Dios. Y no tenemos ese poder. Nos sobreestimamos a nosotros mismos en esa área. Creemos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y hacerlo, y al hacerlo podemos terminar entonces socavando lo que Jesús vino a hacer verdaderamente. Y el verdadero mensaje. Al fin y al cabo, ponemos en un listón o muy bajo, bajamos los niveles de lo que esperamos de la gente y de lo que esperamos para nosotros, y entonces vemos los sueños aplastados, destrozados. Y necesitamos el poder regresar a lo que Dios nos mandó, a lo que Él hizo. Yo sé que algunas veces por distintas situaciones nos sentimos defraudados y nos sentimos hasta defraudados de Dios. Estuve escuchando a una persona hablando, tenía mucho coraje con Dios porque había perdido a un hijo Y ella le echaba la culpa a Dios porque ella le había pedido tanto tiempo a Dios de que lo sanara y no sucedió. Y claro está, experimentamos algunas veces algunas decepciones de cosas que estamos esperando y no suceden, pero rápido culpamos a Dios y no sabemos qué es lo que está pasando y por qué es que sucedieron las cosas. So, cuando nosotros estemos delante del Padre Celestial o cuando ya no estemos aquí y que miremos hacia atrás, estamos decepcionados o seremos una decepción de Dios, nos defraudará la realidad de quién es Jesús y lo que ha hecho, o desearemos haber creído más, soñado en grande y preocupado un poco menos. Tú y yo no nos tenemos que estar preocupando tanto por tantas cosas, porque estamos subestimando a Dios, estamos subestimando lo que Él hizo, estamos subestimando su sacrificio y lo que ya Él te dio y el entorno completo de todo lo que crea y lo que trae la salvación. Él te lo entregó todo, tú lo tienes todo, todo es tuyo, y a veces no subestimamos ese mensaje. Y lo peor de esto es cuando nosotros subestimamos el mensaje de Jesús. Es que lo peor es perderse en su mensaje. Y nosotros podemos pensar que entendemos a Dios y que sabemos todo acerca del Evangelio, cuando en realidad nos hemos conformado con una vida muy por debajo de lo que Dios desea y anhela para cada uno de nosotros. Entonces nos preguntamos por qué no está funcionando para nosotros y eventualmente podríamos decidir que todo el asunto de seguir a Jesús simplemente no es para nosotros. Tú y yo podemos pensar que entendemos a Dios y que sabemos todo acerca del Evangelio, como te dije, pero cuando en realidad nos hemos conformado con una vida muy por debajo de lo que Dios lo diseñó para nosotros. Dios conoce nuestra tendencia humana a retirarnos y retenernos. Pero en lugar de ofenderse por nuestra pequeña visión de Él, tomó la iniciativa de cambiarla enviando a Jesús. Todo el mundo tenía una pequeña visión de lo que era verdaderamente Dios. Y Él pudo, ¿no me conocen? Pues púdranse. No, pero Él dijo, no, yo los amo tanto, yo les voy a enviar a Jesús para que ellos puedan entender quién soy yo y cómo los amo. Gracias a Dios que tú y yo no somos Dios, ¿verdad? Porque nosotros nos hubiésemos enchismado. Uno hubiera dicho, no, ¿tú sabes quién soy? Go to hell. Pero no, Dios no, gracias a Dios que tú y yo no somos Dios. Y que Él nos ama tanto, 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 que envió a Jesús. Yo quiero hablarte del problema con lo bueno. En Marcos 10, abre tu Biblia. Marcos está en el Nuevo Testamento, es la parte más flaquita de tu Biblia. Está el Viejo Testamento, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos. Capítulo 10. En el versículo 17. Y muchos hemos escuchado este versículo, esta historia. Y dice: al salir él, Jesús, para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Samillo, estás ahí, ¿verdad? Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Pugudú! Entonces Jesús mirándolo a los lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estaba tortoso. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y yo quiero parar en este momento aquí. Y de esta es la historia que yo quiero hablarte en este día. Decretamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, papá, por tus ángeles que acampan alrededor de nuestro apóstol. En ese avión que está despegando ahora, decretamos en el nombre de Jesús que es rodeado tus ángeles y que tiene un vuelo excelentísimo y llega aquí con la vida de Dios en el nombre de Jesús, con tu vida. Amén. Amén. Aquí había un muchacho que tenía todo lo que todo el mundo desea. Él tenía juventud, riqueza y poder. Y la mayoría de la gente declararía esto como un éxito rotundo, ¿verdad? Sin embargo, todavía sentía que le faltaba algo. Tenía preguntas que parecía no poder responder. Y su historia me acuerda aquella famosa canción de los que nos gusta YouTube, pero todavía no he encontrado lo que busco. Y dicen, ¿cuál? I can't find what I'm looking for. Ahora se acuerdan. What I'm looking for. Ok, entonces. Y los muchachos dicen, ¿qué? ¿You qué? Oh my God. Por favor, adiéstrense. A lo largo de los años, yo he visto muchas personas en muchos ámbitos en la vida y he descubierto que las personas parecen, que estas personas que parecen tenerlo todo, aún quieren más. No están satisfechos con lo que tienen. Yo he conocido gente que antes no tenían nada. Trabajaban 8 a 5 debajo de un jefe. Ahora son jefes. Y me han comentado que ahora tienen más preocupaciones que cuando estaban debajo de una persona. ¿Por qué? Porque ahora el pan que lleva cada uno a la boca, a sus familiares, depende de él. So, la preocupación es mucho mayor. Porque antes era él buscando el pan para su familia. Ahora no solamente él está buscando el pan para su familia, sino que tiene a 20 empleados que tiene que tener el pan para cada una de sus familias. Pero entonces todo el mundo es, ah, yo quiero ser mi propio jefe. ¿Sabes lo que eso implica? Es bueno, pero no significa que todo es color de rosa. Pregúntele a este hombre. ¿Me están comprendiendo? Conozco gente, jóvenes que he tenido, que han tenido éxito, que tienen éxito. Y entonces cuando tú hablabas cuando tenían 15 años, hacho, cuando yo haga mi millón de dólares, olvídate, eso va a ser fiesta. Pero entonces yo los sigo en las redes, ya tienen la cuenta de banco virá, porque tengo un par de jóvenes que tienen las cuentas virá. Y tú ves en sus redes sociales, ay, aquí buscando dinero, y tú los escuchas, lo que postean, y parece que son pobres. Porque no es cuánta cantidad tú tienes en el banco, es lo que tú tienes aquí adentro. Pueden tener millones y millones y millones de dólares. En estas semanas pasadas hubo la boda o la preboda, porque ahora es una preboda. Sam y yo, cuando tú te cases, no hay ninguna preboda. So, el apóstol viene aquí y dice, marido y mujer, arranquen y se van y ya, olvídate de eso. Te ayudé, José Luis. Mira, nos ahorramos un par de pesos ahí. Pero estaban con una preboda enseñándole qué a quién. Tienes más de 300 billones de dólares, perfecto. Y estaba Mark Zuckerberg y todo el mundo allí. Para una preboda. No. Porque están buscando ¿qué? Demostrar ¿qué? Esa es la carencia. Lo que tú quieres demostrar que tienes es la carencia de lo que verdaderamente tienes. No tienen paz, no tienen gozo, no tienen alegría. Verdadero gozo, verdadera alegría, verdadero satisfacción. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús. Y algunas personas viven toda su vida seducidas por el éxito. ¿Cuántas personas están ahora mismo pasando las de Caín, como dice el mundo, para llegar a Estados Unidos? Ahora es como un poquito más fácil, porque como los bordes de Estados Unidos están abiertos para todo el mundo ahora. Pues esto no está. Pero habían personas que lo que pensaban era que la felicidad era tener el white picket fences. Lo que decían, tener una casa, esto, tu trabajo y todo. Y eso era la felicidad. Y todo el mundo piensa que eso es felicidad. Y he visto tantas personas que tienen éxito. Y no es que el éxito es malo, pero si tú no tienes éxito con Jesús en tu corazón, tú no vas a tener ni nada. No te vas a sentir pleno. Vas a estar como este joven rico que necesitaba saber más, que necesitaba saber. No es satisfactorio. Y tú puedes tener, hay gente ahora mismo, la gente tiene, ay, que tengo la casa en tal lugar y tengo otra casa en tal lugar y tengo otra casa en tal lugar, pero no van a ningún lugar y no pueden disfrutar de nada porque están metidos en el trabajo para sustentar todas esas casas. Hay otros que tienen, se creen que porque tengan fama o porque tengan millones de seguidores en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. ¡Wow! Soy una persona famosa, soy una persona importante, pero verdaderamente no es así. Y la fama, y por cualquier error que ellos cometan, la fama se les fue, se desaparece. Pregúntale a Will Smith, metió la galleta aquel y perdió un montón de... So, no se puede construir una vida sobre el dinero, la fama y el poder, porque son tan volubles como el viento. Y nosotros a veces subestimamos a Jesús porque nos sobreestimamos a nosotros mismos. Pero eventualmente, si somos honestos, nos damos cuenta de que no somos suficientes, que nos falta algo. Y creo que aquí es donde estaba este joven, que sabía que le faltaba algo, que a pesar de su éxito exterior, tenía dudas persistentes. ¿Soy suficiente? ¿Soy bueno? ¿Qué tengo que hacer todavía? Sé que Jesús se acercó y le dijo, él se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Inmediatamente tú notas algo, su enfoque estaba completamente fuera de lugar. Y eso importa mucho, porque la forma en que nosotros nos acercamos a otras personas dice mucho. Por ejemplo, tú no te acercas y tú no le hablas a tu cónyuge de la misma manera que tú le hablas a tus amistades. ¿No? Y menos si quieres pasar una noche buena. ¿Verdad? ¡Para! ¡Yo! ¡Chavaco! Tú no eres la... ¡Mira, mami! ¡Chavaco, ven acá! ¡Vamos a eso! ¿Tú no? ¿Tú te crees que yo soy un pejo o algo así? ¡Ubícate! ¿Me estás comprendiendo? So, tú no le hablas de la misma manera. Tú no le hablas de la misma manera a tu jefe como a tus hijos. No le hablas de la misma manera. Mira, te voy a decir una cosa. Yo voy a llegar 5 minutos tarde. Y se calla la boca y se mete al cuarto. No le dice eso. Métase a su oficina. No le dice eso a tu jefe. ¿Por qué? Porque el enfoque revela la percepción. El enfoque revela el valor. El enfoque revela si subestimamos o sobreestimamos o estimamos adecuadamente a las cualidades y capacidades de la persona a la que nos acercamos. Y depende de cómo tú, si subestimas o sobreestimas a esa persona, es la manera en que tú te le vas a acercar y le vas a hablar. Es de la manera que tú vas a hacer el approach a esa persona. ¿Lo estás entendiendo hasta aquí? El problema aquí era el joven en su primera línea llamó bueno a Jesús. Y Jesús instantáneamente le llamó la atención. ¿Por qué tú me llamas bueno? Jesús respondió, nadie es bueno sino solo Dios. Y leo este pasaje y me pregunto, ¿qué tenía tan importante esa palabra bueno para Jesús? ¿Qué era tan importante? Porque Jesús lo quería matar porque le dijo bueno. ¿Por qué Jesús lo reprendió? ¿Por qué Jesús le llamó la atención el que? Porque este me dice bueno. Y permítame ilustrarlo a todos los hombres para que entiendan esto y las mujeres también. Cuando tu esposa te hace un plato de comida y te pregunta, ¿cómo está eso? Y tú dices, bueno. El bueno para los hombres significa bueno. Los hombres no tienen, no. Negro, negro. Blanco, blanco. Azul, azul. Para el hombre, bueno, ya, eso está bueno. Para nosotras las mujeres, bueno, Y depende con la emoción, con Dios, esto está bien bueno. Ah, está bueno. Voy a dar una clave como mujer a todos los hombres para que tengan un matrimonio feliz, tengan un noviazgo feliz. Y si no tienes novia, cuando la tengas y esposa, seas el mero mero. Cuando esa mujer aparezca vestida y te diga, ¿cómo estoy? Tú no vengas a decir, bien, te ves bien, porque eso es bueno en inglés, good. Ah, you look good. Te ves bien, te ves bueno. Te ves bien. Eso es, estoy gorda. Me queda horrible. Y yo sé que a ustedes no les importa. Pero esta es la clave. ¡Oh, my God! Me caso de nuevo contigo. Bien, bien. Ya la elevaste, se sintió. ¡Qué Michelle Pfeiffer! No sé las de ahora. ¡Qué J-Lo! ¡Qué Kenneth! No, 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 no. Tú, mami, te ves espectacular. Te ves deliciosa. Tiache, no vamos para ningún lado. ¿Entiendes? Así somos mujeres. Yo sé que tú quieres decir, te ves bien, vámonos. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Mira, me dio piel de gallina. Porque ahí tú le estás diciendo a la mujer, te ves bien. Eso es lo que nosotros percibimos y recibimos. You're okay. Lo que tú quieres decir con bueno, con bien, es eso. Lo entendieron, ¿verdad? Aprendieron. Y mujeres, no se pongan changuitas. Cuando ellos dicen bueno, es bueno, te quedó bueno. Tú sabes que te quedó bueno, tú lo probaste. Si tú hiciste así, pues sabes que está malo. (Risa) Pero hay algo en nosotras que Dios nos creó, en donde a ustedes se lo quitaron cuando hicieron a Adán y a Eva, que nosotras necesitamos eso. Que ustedes no lo tienen y lo tenemos nosotras. Y que ustedes tienen unas cosas que nosotros no tenemos. ¿Me entiende? Y nosotros no entendemos él. Ah, eso está bien. Algunas veces yo miro a los esposos cuando la esposa, papi, ¿te gusta esto? Y él, ajá, está linda. Está bien, se ve bien. Oh, you dead. Usted piensa ahora, Padre, tenlo en tu misericordia. Recibe lo que va a morir. No, usted. Acho, no me pusieron el horario. Tengo 45 minutos ahí todavía. No, pero me dejó llevar por la hora porque mami me tiene el reloj acá porque tenemos que ir a buscar a papi. Llegué allá mismo al aeropuerto y lo tengo que ir a buscar. Pero por eso era... Mira, lo que pasa es que el bueno para la mujer es algo seguro, algo sin compromiso, algo genérico. Es la salida fácil. Y ya nosotras sabemos que tú no estás prestando, para nosotros no nos sentimos prestada la atención que merecemos. Y esto fue lo que le pasó a Jesús. No es que Jesús es una mujer, pero Jesús sabía lo que estaba en el corazón del joven. Y esa fue exactamente la razón por la que Jesús se opuso a esto. Este joven gobernante había subestimado a Jesús. Él había oído rumores de que él era el Mesías o el verdadero Salvador, el Salvador que venía, Dios en carne, pero él no estaba listo para ir tan lejos en esa creencia. No estaba preparado para admitir que el hombre frente a él, en realidad Dios y por lo tanto gobernante de su vida, él no lo veía como eso, él lo subestimó. Así que él jugó seguro y dijo, buen maestro, maestro bueno. Y como te dije, no es que Jesús tenía un complejo de inferioridad, ¿ok? Pero en el versículo 21 dice que Jesús lo miró y lo amó. Y esto es importante porque Jesús vio lo que él carecía. Y por eso es que lo corrigió, para él poder ponerlo en una posición en donde pudiese recibir todo lo que Dios tenía para él. Y él necesitaba, este joven necesitaba una imagen más clara de quién era Jesús. Y nunca recibiría las respuestas que estaba buscando. ¿Por qué? Por la forma en que percibimos a alguien que solo dicta cómo nos acercamos a él, sino cómo lo recibimos. El joven rico no veía a Jesús como Dios. Él no lo veía como el Mesías, él lo veía como un rabino. Y los rabinos para ese tiempo, él lo veía como un maestro. Para ese tiempo te daban buenos consejos y te decían qué tenías que hacer. Los rabinos para ese tiempo sabían el Torá. Torá eran los primeros cinco bíblicos, los primeros cinco libros bíblicos, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos sabían esos cinco de memoria. Tú y yo no nos sabemos Génesis de memoria. Te sabes Juan 3:16 porque lo ha dicho la humanidad completa. Pero esos, los rabinos, se sabían el Pentateuco, el Torá. Y ellos no solamente lo sabían, sino que lo habían analizado, lo habían estudiado y sabían cómo aplicarlo. Y este joven vino a donde él diciéndole y preguntándole, mira, anterior de eso. Él le dijo, mira, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dijo, maestro bueno, ¿qué yo tengo que hacer para recibir la vida eterna? para heredar la vida eterna. Y sabemos que los rabinos, pues como te dije, eran altamente educados. Pero esto es lo que estaba mal con la forma en que el hombre estaba describiendo a Jesús. Jesús es un maestro y Jesús es bueno. Pero Él es mucho más que esto. Jesús es mucho más que esto. Jesús es Dios. Y eso era lo que estaba recordando gentilmente Jesús al joven para que se refiriera a Él correctamente. Para que tú entendieses en tu corazón, joven, que yo no soy solamente un buen maestro, yo soy Dios. Y si tú sabes quién soy yo, si llegas a saber quién soy yo, tú estarías postrado ante mí, pidiendo ayuda, no consejo. No, ay, rectifícame que estoy bien. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Lo estás viendo y lo están entendiendo? So, Jesús lo que le estaba diciendo al muchacho, presta atención, ¡ups! Yo no solamente soy un buen maestro, yo soy Dios. Y por eso fue, mucha gente confunde esta parte en donde dice, ah, tú ves, ahí Jesús le está diciendo que él no era Dios. No, al contrario, Jesús le está diciendo que era Dios. Porque dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto Dios. ¿Estás tú listo para recibirme como Dios? Era lo que estaba diciendo. Hey, estás diciendo algo. Soy bueno. Y el único bueno es Dios. Y ese soy yo. ¿Estás tú listo para recibirme como Dios? ¿Estás tú listo para recibirme como el Mesías, el Salvador de este mundo? Are you ready for me? ¿Lo estás viendo? So, hay gente que uno se ha topado hablando con distintas personas cuando va a llevar el evangelio y la gente dice, yo creo en Dios, pero Jesús, yo creo que fue un buen maestro, un buen profeta, y como que no tienen a Jesús, ven a Jesús solamente el ser humano de Jesús y no ven a Jesús el enviado, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y tú no puedes decir, sí, creo en Dios, pero no en Jesús. No puedes tener las dos cosas. La única manera de que Jesús sea un buen maestro es que sea el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. C.S. Lewis, uno de los grandes estudiosos, teólogos cristianos, dijo que Jesús es un mentiroso, un lunático o es el Señor. Uno, ¿por qué? Porque Él afirma ser Dios. Él afirmó haber venido a la tierra para salvar a la humanidad de sus pecados. Las personas simplemente buenas no hablan de esa manera. Solo los locos o los mentirosos diabólicos que dicen cosas como esas, o a menos que realmente sea Dios. Entonces, ¿qué tú estás diciendo? Fácil. Imagínate que tú estás caminando y de momento venga una persona, se para y diga, yo soy Zeus, Dios griego. Soy su reencarnación. ¿Qué vamos a hacer todos? He perdido un par de tornillos. Usted dice que Zeus, usted está loco. ¿Verdad que sí? Rápido lo vamos a tildar ¿de qué? De loco. Pero si no lo tildamos de loco y nos convence por lo que dice, ¿de qué es Zeus? Pues entonces es un mentiroso hijo del diablo que está confundiendo y levantando una religión falsa. Oh, es Zeus de verdad. Es lo mismo. Jesús vino a la tierra y la gente lo tuvo por loco. Otros, los fariseos, lo tuvieron por mentiroso, blasfemo. Hijo del diablo, le dijeron. Pero nosotros sabemos que Jesús es Dios. Y esa fue la verdad. Y eso era lo que él estaba tratando de sacarle a ese joven, que entendiese que él no solamente era un buen maestro, que era Dios. Porque si tú no sabes con quién tú te estás relacionando, depende cómo tú, si lo subestimas, lo vas a recibir de la persona. Si lo sobreestimas, vas a poder recibir todo de la persona. Y él estaba subestimando a Jesús y Jesús se lo estaba haciendo entender. Así que lo mismo es cierto para Jesús. Si no crees que Jesús estaba loco y si no crees que Jesús estaba engañando a la gente, entonces solo queda la opción de que Jesús es el Señor, Él es Dios, Él es el Mesías y es el Salvador que Él dice ser. Muchas personas quieren que Jesús sea parte de sus vidas, pero no quieren que sea el Señor de sus vidas. Y no funciona así. Jesús no es un grito en un discurso, en una predicación. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Wow! No, eso no es Jesús. No es un amuleto para que tú lo tengas en una cruz aquí y ay, la bueno, y lo besan. No es una pieza de joyería. Y como hemos dicho a menudo, o es Jesús Señor de todo o es no es Señor en lo absoluto. Entonces el joven hace una pregunta equivocada. El enfoque del joven rico no era lo único que estaba mal. El enfoque que él tenía no era lo único que estaba mal. Porque mira la pregunta que hace. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta no es mala, pero es una pregunta equivocada por completo. Esto se escucha en nuestra sociedad todo el tiempo. La gente está obsesionada con el concepto de lo que tienen que hacer. ¿Cómo llego al cielo? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Cómo yo encuentro paz? Esto, ¿soy suficientemente bueno? Otra de las preguntas, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué pasos debo de dar para yo ser mejor, para yo ser bueno, para vivir bien, para agradarle a Dios? ¿Cómo yo me puedo sentir realizado, completo, lleno? Todo el mundo tiene esas preguntas. Nos hemos hecho eso en algún momento. Y esto especialmente es cierto para las personas que tienen éxito, porque ellos se añaden el éxito y celebran el éxito por sus propios esfuerzos. Son exitosos por lo que han hecho ellos y se sobreestiman ellos. Pero lo que pasó con este joven, el joven se sentía sobreestimado. ¿Por qué? Porque él había logrado, tengo tantas cosas, tengo tantas riquezas, tengo todo, lo he hecho todo. Jesús le dijo, ah, sí, tú quieres hacer esto, ir al cielo, fácil, tú sabes lo que dice la Torá. La Torá dice, como él lo trató, como el rabino que él estaba. Él recibió de Jesús lo que él estaba esperando de Jesús. Jesús lo trató como él, la percepción de él. El joven lo percibió como un rabino, él le comenzó a hablar como un rabino. Y le dijo, pues mira, sí, no matarás, no hurtarás, no vas a desear la mujer ajena, vas a honrar a madre y padre, vas a hacer esto, lo que dicen los mandamientos. ¿Y qué hizo el joven rabino? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! Been there, done that, checkmark. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! Le dice, muchas gracias por eso, eso es lo que necesitaba, necesitaba ratificar de que yo he hecho todo perfectamente bien. Gracias, rabino, bye. Y cuando estaba de esto, Jesús le dijo, mira, hey. Dice, Jesús lo miró y lo amó. Qué bendito. Él lo hubiese dejado ir, pues se fue, porque eso era lo que él quería escuchar. Pero Jesús va más allá. ¿Cuántas veces uno como que le dice las cosas a la gente y se la vuelve y se la dice, se la vuelve y se la dice? Y ya tú lo coges como, pues, ay, vaya y haga lo que te dé la gana. No, pero Jesús no. Jesús, shh, acá. Como rabino le dice, by the way, hazte otra cosa. Te falta otra cosa. Dice, ¿qué? ¿Qué me falta? Porque lo voy a hacer. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Dice que la carita se le puso triste. Y yo quiero que tú entiendas esto, porque todo el mundo dice, ah, qué avaro. Si a ti te dicen ahora mismo lo mismo, te pones triste también con lo poquito que tienes. Que a lo mejor ni es tuyo, es del banco. Porque debes el cajo, debes la casa. Así que no son tuyas.
es lo que te va a sobrar después que le pagues al banco.
Y te pondrías bien triste si te ponen eso. Así que no juzguemos mal al joven, porque a todos nos pasaría. ¿Lo estás viendo? ¿Te estás identificando? Están como que calladitos. Y luego entonces, y esto es lo que tú tienes que ver, relación versus religión. La religión hizo que este joven se sintiera orgulloso de sí mismo y de sus esfuerzos. Donde el evangelio verdadero de Jesús te hace sentir orgulloso de Jesús. Él no se sintió orgulloso de con quien él estaba hablando y que había conocido al Señor de este mundo, al Salvador del universo. No, él estaba orgulloso de qué. De que yo obedecí a mi mamá y a mi papá, de que yo no robé, de que yo hice esto, de que yo hice. Pero eso es lo que hace la religión. La religión hace, la ley hace que tú te sientas orgulloso de ti mismo. Pero la relación, el evangelio de Jesús, hace que tú estés orgulloso ¿de quién? De Jesús, de lo que Él hizo por mí. Yo no me merecía nada, pero Él lo hizo por mí. ¿Estás viendo? No es lo que tú, sí, yo oro todos los días a las 4 de la mañana y a las 12 de la medianoche. Y adicional, tengo dos horarios de 24/7, que by the way, tenemos unos horarios que necesitamos incluir, así que si tú eres de... No embuste. Y yo tengo dos días que yo oro, dos horarios diferentes. Yo estoy orando todo el tiempo. ¿Ah? Pucutu. Hace high five contigo mismo. ¡Ay! Se me fue. Hace high five contigo mismo. Gracias, Rosa. Tú eres la mejor. ¿Viste, Rosa? Rápido. ¡Pam! El mundo queremos ser así como Rosa. Y no. Y yo lo que deseo es que tú veas, y por qué te estoy trayendo esto con amigos de pecadores, porque muchas veces nosotros, una, que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos dónde estamos. Y dos, a las personas, cuántas veces le hemos hablado, que tú dices, es que ya yo le hablé a esa persona del evangelio, de las 10 personas que tienes que escribir y decir y orar por ellas. ¿Tú sabes cuántas veces yo le he hablado y le he hablado y le he hablado? Sí, pero ellos están ensimismados en sí mismos. Y no han visto y no han tenido la oportunidad. No te desanimes a volver a hablarle. Jesús no se desanimó, y como este no me entiende y no me ve como lo quien yo soy, pues yo no le voy a hablar más nada. No, Jesús lo miró y lo amó. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con estas personas que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Y tú tienes que ver que el joven lo que pensaba era que Jesús estaba simplemente estaba allí para ayudarlo, ser bueno. Y redujo el mensaje de Jesús a un programa de autoayuda. Jesús no vino a la tierra para ayudar a las personas buenas a mejorar. Él vino a devolverle la vida a las personas espiritualmente muertas. Ninguno de nosotros somos buenos. Solo Dios es bueno. Y eso fue lo que Jesús le dijo. Si el joven sabía quién verdaderamente era Jesús, hubiese caído rendido de rodillas ante él, diciéndole, yo te necesito a ti. Yo no necesito la ley, yo te necesito a ti. Porque él sabía de los milagros que Jesús había hecho, por eso fue que llegó donde él. ¿Lo estás viendo? Y es lo que hubiese hecho, como otros se rindieron e hicieron lo mismo, pero este joven estaba sobreestimando todas las cosas que él hacía y subestimó a Jesús. y subestimó su mensaje. Y eso es lo que hace la ley. La ley nunca deja de exigir. Es una carga que no podemos soportar. Es un recordatorio constante de que no somos lo suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente santos, que no somos lo suficientemente disciplinados, que no somos lo suficientemente perfectos. Y no solamente son los rituales y ceremonias que aparecen en Levítico, sino también estoy hablándote de las obligaciones morales y requisitos justos implícitos en el ser humano. Puede que no todos estemos de acuerdo cuáles son, pero sí en la mayoría. No mientas, no robes, no asesines, no lujuries, ama a la gente, sé generoso, sé paciente, perdona, sirve, trabaja duro. Y la lista es tan larga que es imposible de mantener. ¿Y cuántos han empezado a tener una relación? Esto es como cuando tú ves, te ves en el espejo. Sobre todo nosotras las mujeres, y encontramos una cana nueva. Y de momento tú ves otra arruguita y tú haces, oh no. Y otros que tenemos un love and hate con la pesa. Nos pesamos por la mañana después de haber ido al baño. No te pesas por la noche porque piensas, no, es que si me peso por la noche, la hinchazón del día, toda la cuestión, ¿tú me entiendes? No te peses ahí, sino en la mañana después de haber, mira, bajado la bacineta. Y ahí tú dices, ahora sí. Pero tenemos un hate. ¿Por qué? Porque son cosas que nos están midiendo. Y la ley lo que hace es eso. Medite contra la perfección que es Dios. Y jamás por tus propios pantalones, por tus propios esfuerzos, por lo que tú deseas y quieres hacer, se va a cumplir algo. No vas a llegar. En tus propios esfuerzos solo no vas a llegar. La ley lo que hizo fue conducirlos a Jesús. ¿Ustedes quieren llegar a esto? Tienen que recibir a Jesús. La ley lo que hizo fue señalar, tú solo no puedes. Necesitas al Salvador. Necesitas al Mesías. Necesitas al que te va a darlo todo sin tú merecerte nada. Necesitas su poder y su gracia. Eso es lo que hace la ley. La ley te indica a que tú solo no puedes. You need Jesus. Pero como Jesús no estaba en ese momento, cuando Abraham y cuando Moisés y cuando estaban todos, pues entonces tenían que hacer algo. Tenían que comportarse de alguna manera. ¿Me están comprendiendo? La ley no fue diseñada para alejarnos tristemente como el joven. La ley está destinada a conducirnos a Jesús. Por eso fue que Jesús le dice, vende todo, sígueme. En otras palabras, la ley lo que le estaba diciendo en ese momento, el rabino le estaba diciendo en ese momento, esto es lo que te falta. Deshazte de todo lo que tú piensas que es tu esfuerzo, que ganaste con tu esfuerzo, y vente y sígueme. ¿Qué iba a pasar con ese joven si él hubiese obedecido? Iba a ser mucho más rico de lo que él podía pensar o pedir. ¿Lo estás viendo? Pero eso es lo que nosotros tenemos que ver. Lo único que él necesitaba era, Dios te necesito, Jesús te necesito. La ley está llena de exigencias, pero la gracia está llena de ofertas. Es por eso que Jesús dijo, no pienses que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido a abolirlas, sino a cumplirlas, en Mateo 5:17. ¿Y por qué Jesús cumpliría la ley? Porque incluso en nuestro mejor día nosotros no pudimos hacerlo, y Él lo hizo por nosotros, para pagar ese precio. La tragedia de este tiempo es que la gente no piensa, no es que no piense en Jesús, es que no lo tiene en alta estima. Y yo estoy convencida de que es imposible sobreestimar a Jesús, pero la mayoría de todos nosotros hemos sido culpables de no sobreestimarlo. Todos hemos sido culpables de subestimar a Jesús. Él no quería, el joven no quería el milagro, él quería la medicina. Dame el remedio para cómo yo hacer esto. Y el remedio no era lo que tú tenías que buscar. Tenías que buscar al que suple la vida. ¿Lo estás viendo? Como te dije, la ley está llena de exigencias, pero la gracia está llena de provisión. Cuando subestimamos a Jesús, por lo general, no tiene nada que ver con si pensamos que Él puede sanarnos o proveemos. Es que no subestimamos su poder. No subestimamos su gracia. Pensamos al igual que el joven rico que vino a hacernos mejores. Jesús no es un mensaje de autoayuda. No es para tú ser mejor. Jesús es un mensaje de que Él hizo el trabajo que tú no podías hacer. No es como tú puedes, ay, los 3 pasos para tú obtener tal cosa, los 12 pasos para tú obtener lo otro. No, no, no. Jesús no es ese mensaje. Jesús es que yo soy lo que tú necesitas. Yo soy el que te va a abrir la puerta. Yo soy la puerta para llegar a Dios. ¿Lo estás viendo? No es como tú mejorar y ser mejor. No, claro está, está bien claro que nuestro carácter y nuestras acciones van a cambiar en el momento en que nosotros abrimos la puerta a que Jesús entre y sea el Señor de nuestra vida. Pero hay cosas que todavía Jesús no es el Señor de tu vida. Y se demostró en el momento en que el joven dijo: yo he hecho todo eso. Y dije, ah, pues te falta algo, ven acá. Hazte esto otro. Ah, hasta ahí. ¿Cuántas veces le hemos dicho hasta ahí a Dios? Ya. Dale, vamos, cógelo suave, papito. No, Él es el Señor de todo o de nada. Amén. No puedes tú servirle a 2 señores. Tú no puedes decir, ay sí, Dios, coge esto, pero esto no, esto todavía es mío. ¿Y quién está entonces manipulándote para que tú hagas las cosas con eso que Dios no tiene control sobre tu vida? Satanás, porque alguien tiene control. Esto es una de las cosas que yo le he hablado. No, que es que yo soy el que tomó las decisiones. Sí, mi amor, yo lo sé. Pero tú tienes 2 decisiones que hacer. O hacer lo que el diablo te está incitando o lo que Dios te dice. La palabra lo dice bien claro. En tus manos está la vida o la muerte. La maldición o la bendición, escoge tú. Pero no hay otra, no hay opción medio. Ah, no, yo no quiero ni la vida ni la muerte. Yo no quiero ni la bendición ni la maldición. Quiero la bendición, que es lo mío. No, es que no está, no existe. ¿Lo estás viendo? Y si tú no eres manipulado, porque la gente dice manipulado por Dios, eres manipulado por Satanás. No es más nada. O te sometes a Dios o te sometes a Satanás. Ah, no, yo me someto a mí mismo, Satanás. No hay de otra. Yo no me someto a nadie. Yo soy el Señor de mí mismo, Satanás. No hay que darle vuelta. Ay, no. Sencillo. Duele la realidad. Pero es la verdad, y si yo los miro y los amo, lo tengo que decir. La codicia no fue el mayor error del joven. Su mayor error fue que subestimó quién era Jesús. Y como te dije al principio, tú y yo, lamentablemente, hemos pasado por eso o estamos pasando por eso. Estamos subestimando a Jesús, la suficiencia de Jesús, su misericordia, su sabiduría, su poder. ¿Cuántas veces hemos reducido este mensaje a una buena noticia, a un programa de autoayuda, a una elección de moralidad? Jesús no vino para modificar la conducta del ser humano, vino a transformar el corazón del ser humano. Y es más grande que eso. Cuando yo fui a Rema, yo aprendí de este hombre que se llama Charles Greenway. En la década de los 50, Charles fue para África. Creo que estaba, déjame ver si me equivoco, no quiero decir un... al Congo. Iba a decir Congo y era el Congo. Y a mí me llamó mucho la atención esta historia de ese misionero, porque el misionero pues fue a este lugar en donde los hombres y mujeres estaban como Dios los trajo al mundo. Los hombres pues tenían bien poquitas cositas puestas debajo de la cintura. Y de momento vienen unos amigos de misioneros a reunirse con él y a decirle, ¿verdad? Como que, ah, mira, estamos aquí. Y llega el domingo, en donde tenían la celebración del domingo. Y se reúnen y empiezan a llegar todos estos hombres y mujeres con su vestimenta de costumbre. Entraron, empezaron a adorar, y entonces tú sabes que los africanos se emocionan y empiezan a brincar y a hacer todas esas cosas, ¿verdad? Y le dijeron, se acaba el culto, se va todo el mundo. Y los americanos que habían ido le dicen, Charles, ¿cómo tú permites que esta gente no tenga pantalones? ¿Y cómo qué? Y él le dice, porque el mensaje de Jesucristo es más que pantalones. Por eso es como se llama mi enseñanza de Jesús de hoy. Es más que pantalones. Esa era la manera. Jesús no vino a cambiar la cultura de esa gente. Jesús vino a restaurar el corazón de esa gente. Y ellos estaban acostumbrados a vestir así y a verse así. No es como nosotros. Vemos a alguien. Oh, ¡ay, qué vergüenza! Como cuando tú ves National Geographic. Es como que, exacto. ¿Y tú? ¿Qué es esto? Pero eso es lo normal. Para nosotros, míralo de esta manera. Si viene el del Congo de esa tribu aquí y nos ve a todos vestidos y dicen, ¿qué es eso? ¿Tanta jopa? ¡Qué calor! ¡Qué vergüenza! ¡Con tanta cosa encima! ¡Está loco! Porque su cultura es eso. Y él no vino a cambiar la cultura de esa gente. Él vino a cambiar el corazón de las personas. So, yo deseo que tú lo veas. Jesús es más que pantalones. El mensaje de Jesús es mucho más que eso. Jesús es más grande que todo esto. Y nuestro comportamiento va a cambiar a medida que nosotros sigamos a Jesús. Pero nunca será el resultado del esfuerzo propio o de la autocondenación. Va a ser el resultado de tu gracia, amor y poder. A medida que tú y yo descansamos en la obra terminada de nuestro Salvador, seremos rescatados y cambiados a su imagen día tras día. Es inevitable, es glorioso y todo es la obra suya. No hay procesos de tres pasos, no hay nada. Si no podemos, tú y yo no podemos alcanzar a Jesús, solo podemos recibir a Jesús. Tú no puedes alcanzarlo, tú solamente puedes recibirlo. Él es el que te alcanza a ti. ¿Y cómo lo hizo? Trepándose en la cruz, entregando su vida por ti, por mí. Y lo único que tú y yo tenemos que es aceptarlo. Entonces, ¿tienes problemas? Jesús. ¿Tienes adicciones? Jesús. ¿Tienes errores? Jesús. ¿Te arrepientes? Jesús. ¿Tienes preguntas? Jesús. ¿Tienes miedos? Jesús. Todo es Jesús. Jesús es más grande que nuestras buenas o malas obras. Vino cuando no nos amábamos ni a nosotros mismos. Vino cuando estábamos maldiciendo, cuando lo estábamos maldiciendo a Él. Él es más grande de lo que jamás nosotros hemos soñado. es más grande y mejor de lo que nosotros pensamos y no podremos subestimarlo. No podemos exagerar su amor. Nuestros fracasos se desvanecen en el olvido ante su asombrosa gracia. La tentación y la adicción no son un rival para su misericordia inconmensurable. La culpa se ha ido. La condena no puede hacernos agachar la cabeza. La vergüenza ha sido reemplazada por la tranquila confianza del amor de Jesús. Y yo quiero ser conocida como una mujer que continuamente intenta sobreestimar a Jesús. Quiero que mi vida encuentre esperanza en el mensaje de Jesús y en su gracia escandalosa. Quiero que mi identidad esté en Él, no en mis listas de verificaciones y logros. Así que todos estamos en este tiempo en donde tenemos que ver, ¿Jesús es mi Señor completamente? ¿Le he entregado todo quien soy a Jesús? ¿O todavía estoy en la ley y no en su gracia? Y cuando Él diga, quiero que hagas esto, tú lo hagas. Quiero que te muevas aquí, tú lo hagas. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en lo que yo he logrado y en las cosas que yo tengo. Mi confianza está en lo que Él hizo por mí. Y yo sé que si Él me pide, Él dice, todo aquel que deja padre, madre, casa, hijo, yo le voy a dar, le dice esposa, pero dice, yo le voy a dejar 100 veces más. Madres, padres, hijos, casa, pero no menciona a la esposa. Así que no la sueltes. Porque si la sueltas, te quedaste sin ella. ¿Ok? Y es mejor tener esa esposa que ninguna. Amén. Así que, no importa. ¿Qué tú quieres de mí? Heme aquí, Señor. Ay, sí, hablamos y escuchamos eso. Heme aquí, Señor. Pero cuando Dios nos pide algo que nos duele, como le dolió al joven rico, ahí nos echamos para atrás y nos ponemos tristes. Jesús es el Señor completo de nuestra vida, de todo lo que tenemos. Amén. ¿Aprendieron algo hoy? Yo quiero que antes de nosotros hacer un llamado, pasa por aquí, vamos a orar. Vamos a ponernos de acuerdo con Yaritza. Vamos a decretar vida. Es la vida de Dios en el nombre de Jesús. Y esto se acabó ya. Va a reaccionar a como Dios ya lo hizo. Vamos a enviar la palabra de sanidad. Y vamos a estar todo el mundo, tiren sus manos. Vamos a orar en otras lenguas en el nombre de Jesús. Y que ramandrabashite, nandrabashite, lebrandarara. Es Quique, ¿verdad? Padre, ahora en el nombre de Jesús enviamos tu palabra de sanidad. Es palabra de vida ahora sobre Quique. Reacciona completamente. Y todo su ser, y todo su cuerpo, todo su entorno completo en el nombre de Jesús. Su cabeza completamente, ese cerebro vivo, lleno de vida, ahora y funciona tal como Dios los creó en el poderoso nombre de Jesús. Shayandara. Y es la paz de Dios sobre estas tus hijas ahora, papá. Tu paz, tu paz, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llámate a Dani. Gracias, Jesús. Decretamos la vida de Dios. Vida de Dios. La vida de Dios. Dame un micrófono para Dani. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Ya, che, Dani estaba por dónde. Gloria a Dios. ¿Qué quiero que ustedes escuchen de la boca de Dani el testimonio que él tiene que fue excelentísimo para este tiempo. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Estoy esperando. Él está aquí, ¿verdad? Ah, tú estabas bien lejos. Chacha mía. Acá. Ocho, para que te vean bien. Porque los de aquí te van a ver bien, pero los de allá que no te necesitan escuchar esto.
Me encanta el micrófono.
Yo lo sé, pero yo te di, prometí que iba a estar contigo, ¿verdad? Dale. Respira. Ok. Escuchen este testimonio.
Saludos, hermana. Tuve una situación con papi en esta semana y nada, practiqué lo que me han enseñado aquí. La intercesión en otras lenguas, y eso fue lo que puse a funcionar. Y para la gloria de Dios, llamamos a la pastora, pusimos a todos a trabajar, a la familia, porque para eso somos una familia. Claro. Y no nos podemos quedar callados, tenemos que pedir ayuda. Amén. Y le pedí ayuda a la pastora, le pedí ayuda a la pastora Marcela, que está por ahí, el pastor Alfredo, y hicimos una cadena de oración. Y para la gloria de Dios, papi está sano completamente y estuvo a punto de un infarto. Pero puse en práctica lo que me han enseñado aquí, que es hablar en otras lenguas, no comenté nada más. La madrastra mía se creía que yo estaba loco, porque ella es católica y pues yo creo que ahí no hablan en otras lenguas, no sé.
¿En alguna?
No sé, pero pues ella me estaba mirando raro. Ella me estaba mirando
por lo menos
bien
en la
raro.
Que ella va, no.
Sí, ella me estaba mirando bien raro. Y yo hablando en otra lengua, pero como los locos. Pero como los locos. Y el Señor rápido cambió la atmósfera rápidamente, que empecé, que abrí mi boca, cambió la atmósfera rápidamente. Empecé a declarar lo que el apóstol y la pastora nos han enseñado, vida, la vida de Dios sobre mi papá. Empecé a reprender el espíritu de muerte y fue bien impresionante para mi vida. Fue un testimonio para mí brutal. Así que gracias.
Gracias a ti. La cuestión es que lo dieron de alta, no le encontraron nada, no tenía nada. De todo lo que podía hacer, el Señor lo restauró y así vemos a Kike en el nombre de Jesús. Restaurado totalmente. Porque Dios no hace excepción de personas y porque ustedes son muy preciados para nuestro Padre Celestial. Amén. Así que lo creemos, nos ponemos en común acuerdo y lo vemos libre totalmente y dando testimonio de lo que Dios. Hay otro de los testimonios que pasó el domingo pasado también y lo quiero dar. Esto no puedo darlo la persona porque la persona está no está aquí, está en su campus. Ella estaba con su papá, esta es Neisa. Estaba con su papá y ella estaba viendo la celebración. Al papá lo habían operado, tenía como 100 puntos, le habían cogido en la cara y por un tumor. Y de momento empezaron a... No lo iban a dar de alta porque la presión la tenía 150 sobre 100, yo no sé qué rayo. Y los doctores dijeron, no lo podemos dar de alta porque es que la presión no le baja. Y habían dado medicamentos, habían hecho de todo y la presión no le bajaba. Y ella dijo, vamos a poner la celebración. Y en la tercera canción, ella le dice, papi, cierra tus ojos y deja que sea Dios. Y él cerró sus ojos, empezó, y frente a los médicos allí, viendo lo que él estaba escuchando y todo, vieron cómo la presión le bajó completamente en la tercera canción que estaban ellos cantando. Y donde le dijeron, él se va hoy de aquí. Y es la gloria de Dios, amén. Esto no es de nosotros, esto es de papito. Papito es el que lo hace y papito lo que desea. Si nosotros confiamos y nos depositamos en esa confianza total, de que entendamos que Él tiene cuidado como cuando nosotros tenemos nuestros hijos, aquellos que hemos sido papás y tenemos nuestros bebés y nosotros velamos que la cabecita no le dé mucho y que la gente no lo toque y que dé. Ese es el cuidado que tiene papito Dios. Si nosotros, comparado con Él, no somos padres buenos, somos padres malos, dice. Y nosotros tenemos un cuidado intenso por nuestros hijos y hasta por los que no son nuestros hijos, porque a mí nadie me toque a Luis Daniel. O sea, ese, ellos se creen que es de ellos, pero es de nosotros. ¿Tú me entiendes?
Ese amor. Y ese es el mismo amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y el cuidado que tiene por cada uno de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Así como nuestros hijos confían en nosotros, tú y yo tenemos que confiar como hijos del Padre Celestial. Tenemos al mejor papá del mundo. Amén. Yo sé que algunos de ustedes han tenido buenos padres. Yo he tenido unos excelentísimos padres, pero mi Padre Celestial es mejor que ellos. ¡Wow! Y si tú dices, es que yo no tuve buenos padres porque me abandonaron o lo que sea, tranquilo, porque Dios dice que con todo te recoge. Y te has rodeado de gente que te ama, que tomaron la elección de amarte. Amén. Que no están obligados por amarte, sino que hemos tomado la elección de amarte. Amén. Yo quiero que todo el mundo cierre sus ojos en este momento. Y yo quiero darle la oportunidad a aquella persona que todavía no tiene a Jesús como Señor y Salvador, o por alguna razón se alejó. Yo deseo, el amor de Dios es tan grande y quiere suplirte tantas cosas, todo lo que tú necesitas. Lo único que tú tienes que decirle, mira, sí, Jesús, yo te necesito. Levanta tu mano ahí donde estás sentado o sentada. Y si quieres decirle sí a Jesús, si tú le dices sí a Jesús, ¿hay alguien que quiera decir sí a Jesús en esta hora? Gracias, papá. Si estás ahí en la, en nuestra Facebook, YouTube, Restauración Online, tú quieres decirle sí a Jesús, escríbelo. Quiero recibir a Jesús. Hay unos anfitriones en este momento que quieren orar contigo. Pero mire que está a tu lado. Algunas veces necesitamos una ayudita celestial, terrenal. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que quiera decirle sí a Jesús? ¿Alguien que quiera reconciliarse? Te voy a pedir que seas aún más valiente y que vengas por aquí. Quiero orar contigo. No te preocupes, no hay nada malo. Todas son cosas buenas. Amén. ¿Alguien más que quiera decirle sí a Jesús? Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Nisari. Neisa. Nitza. ¿Es quién? Por eso es tan linda. ¿Y cumple hoy? Ah, pues vas a cumplir doble. Qué nice. Qué bella. ¿Alguien más que quiera decirle sí a Jesús? Un, dos, tres. Ok. Pues fíjate, mira que cumple. Este es el mejor regalo de cumpleaños. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Esto tú no tienes que hacer más nada, más que decirle, aquí estoy. Y Él va a hacer el resto. Amén. Pues repite conmigo, vamos a ayudarle a todos en el nombre de Jesús. Repite conmigo, Padre, yo te doy gracias por este día. Es el día de mi salvación. Y yo confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, papá. Gracias porque enviaste a Jesús. Jesús, gracias por entregar tu vida por mí. Y Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a ser más como Jesús es. Te doy gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dos cosas buenas. Uno, que todos tus pecados son perdonados. No importa lo que yo haya hecho, ay, muy grande, muy pequeño. A Dios no le importa eso. Dios no tiene niveles de pecado. Pecado es pecado ya. Y Él ya murió y ya te limpió de todo eso. Ahora es borrón, cuenta nueva. Buenas noticias, ¿verdad? El mejor regalo de cumpleaños. Y segundo, que si Jesús viene hoy, o tú te adelantas, que yo espero que no sea hoy porque hoy es tu cumpleaños, vas para el cielo. Esas son buenas cosas, ¿verdad? ¡Aleluya!
Verdaderamente quiero agradecerte por conectarte con nosotros. Si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento para que no te pierdas los próximos mensajes. Te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos Restauración en Instagram y Restauración en Cristo en Facebook. Deseamos saber de ti, así que déjanos tu mensaje que es muy importante para nosotros. Eres bendecido y hasta la próxima.